Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La herencia de Sion, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Para descargar material para tu edificación visita ebenezervillanueva.org.
Aquí en el Evangelio de Juan capítulo 15 y verso 7 viene el Señor Jesucristo y le habla a sus discípulos y les dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Veamos cómo lo dice el Señor aquí: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Aquí vemos dos situaciones, ¿verdad? O tres, ¿verdad? Número uno, viene el Señor y digámoslo así, está haciendo un caso subjuntivo, está diciendo: si permanecen en mí, ¿verdad? Que el Señor le dice: si ustedes permanecen en mí. Y después le agrega otra parte, dice: y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. Aquí vemos dos situaciones, ¿verdad? Y lo primero es la necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de permanecer en el Señor Jesús. De permanecer. Ahora aquí tendríamos que comentar, por ejemplo, hermano, que la Biblia enseña en el libro de Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Así es la vida del cristiano, ¿verdad? Así es la vida de cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por el Señor Jesús. Y también ese verso nos habla de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que de alguna manera las tinieblas vayan siendo eliminadas completamente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros vemos el ejemplo de Israel, porque la Biblia dice que todo lo que le ocurrió a Israel es ejemplo para nosotros. Entonces nosotros logramos ver, digámoslo así, a grandes rasgos, tres etapas en el pueblo de Israel. La primera etapa es cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Esa es una gran etapa. Eso lo podemos relacionar nosotros con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos dio la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, nos dio la revelación de que somos pecadores y también nos dio la revelación que el Señor Jesús murió por nosotros y nos sustituyó. Entonces recibimos al Señor, ¿verdad? Esa es la primera gran etapa. Lo preocupante es que hay cristianos que solo se quedan en esa etapa, ¿verdad? Solo se quedan en salir del mundo. Pero cuando nosotros seguimos revisando la historia de Israel, vemos de que hay otra etapa, ¿verdad? Hay otra etapa, podríamos decir que son tres. Salir de Egipto una, la segunda etapa es entrar a Canaán, ¿verdad? Recorrer todo el desierto y entrar a Canaán. ¿Verdad? Que entonces hay hermanos que van avanzando, empiezan a rendir áreas del alma de ellos al Señor, ¿verdad? Pero en algún momento hay algunos que regresan, ¿verdad? Y la tercera etapa es permanecer en Canaán, permanecer para siempre. En Canaán, en el Señor, y en todas las bendiciones que Dios quiere darnos, porque cuando revisamos la Biblia en qué hay que permanecer, hay muchas cosas en las cuales debemos permanecer. En base a eso, entonces venimos aquí y regresamos aquí al Evangelio de Juan capítulo 15 y verso 7, y el Señor les está hablando a los discípulos y les dice: si ustedes permanecen en mí. No le está hablando inconverso y diciendo al inconverso: si permanecen en mí. No, le está hablando a un cristiano y les está explicando la necesidad de permanecer. Porque no podemos, en base a este verso, entonces podemos ver de que no es lo mismo ser cristiano que permanecer. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no permanecen. Son como las olas del mar. Un día sí están, otro día no están. Una semana están, otra semana no están. Un mes sí están, otro mes no están. Un año sí están, otro año no están. Son creyentes que no permanecen. O son discípulos que no permanecen. Entonces viene el Señor y les habla a los discípulos, les está diciendo que ellos tienen que permanecer. Ellos necesitan permanecer. Y entonces, y además de que ellos necesitan permanecer, también tienen que dejar que la palabra de Dios permanezca en ellos, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en esas dos partes de permanecer, entonces llegamos, digámoslo así, pasamos a otro estadio en el cual le podemos pedir al Señor, como dice ahí la Biblia, cualquier cosa, y Él lo va a hacer. Cualquier cosa en el parámetro bíblico, ¿verdad? Porque después Santiago explica cómo hay que pedir. Entonces, amados hermanos benditos, aquí viene el Señor y nos está invitando a permanecer. Y más adelante también nos está invitando a que la palabra de Él, la palabra del Señor, permanezca en cada uno de nosotros. Y hay un montón de beneficios, ¿verdad? Un beneficio es, pueden pedir lo que quiera y yo se los voy a cumplir. Aquí podemos ver otro ejemplo en Lucas 22, 28. Veamos este verso. Dice aquí: pero miren qué bonito este verso, hermano. A mí me gusta mucho este verso. Dice: pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí. Veamos. En el verso anterior el Señor les estaba diciendo: si ustedes permanecen y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que sea y yo se los voy a dar. Aquí ya es diferente. Aquí viene el Señor y les dice a los discípulos, les está diciendo: ustedes han permanecido conmigo, pero veamos qué interesante, en mis pruebas, dice el Señor. ¿Verdad? No es lo mismo que yo permanezca con el Señor en mis propias pruebas, en hablando de este caso del Señor, que ellos que permanecieron con el Señor en las pruebas del Señor. Entonces es bien interesante, hermanos benditos, que el Señor sí le pone mucha atención a la permanencia de cada uno de los cristianos, ¿verdad? El Señor mira la permanencia y dice: este mi hijo, esta mi hijita ha permanecido, y ha permanecido no solamente en las pruebas de Él, ¿verdad?, sino que también ha permanecido en las pruebas de su congregación, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces el Señor mira y lo recompensa. Y recordemos que ahí fue antes de que crucificaran al Señor, porque después solamente quedó el apóstol Juan, ¿verdad? Y los demás se dispersaron, aunque el Señor ya se los había dicho, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. El Señor les dijo: ustedes se van a dispersar. Pero hubo uno, hermanos benditos, hubo un discípulo que logró rebasar ese impedimento, ¿verdad? Uno logró rebasar ese impedimento y que permaneció siempre con el Señor. Y miramos nosotros, pues, que también tuvo la revelación del Apocalipsis el apóstol Juan, ¿verdad? Tenemos que aprender en nuestra mente qué es permanecer. Para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Para que permanezcamos. Y que llegue el momento, hermanos benditos, que llegue el momento en que el Señor te diga a ti: tú has permanecido conmigo en tus pruebas, en mis pruebas, ¿verdad? ¿Será que el Señor puede tener pruebas? Pues, si nosotros vemos en Corintios que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene pruebas. Y en algún momento hay algunos que lo que hacen es mejor que digan que aquí corrió y no que aquí murió, dicen algunos, ¿verdad? Y se van. Siguen siendo hijos de Dios, Dios los sigue amando, pero cuando el Señor les mire su permanencia, le van a decir, no, no permaneciste. Entonces nosotros estamos llamados, amados hermanos, a permanecer. Y entonces, amados, va a llegar el momento en que Dios va a ver tu fidelidad, Dios va a ver tu permanencia y te va a recompensar. Y aquí el Señor les está hablando de una recompensa eterna. Yo les voy a dar una ciudad, dice, yo les voy a dar un reino, como mi padre me lo asignó a mí. Pero ¿cuál fue la clave, digámoslo así? Permítame decirle así, ¿cuál fue la clave? Permanecer. Porque cuando nosotros permanecemos, el Señor nos va cambiando y nos va liberando a nosotros. Entonces, es cuando llegamos a este verso. Llegamos a este verso, que es de aquí donde sale el título de este tema que estamos conversando. Llegamos al Salmo 125.1. Es un salmo de ascenso gradual. Miremos qué importancia y qué trascendental esto, hermanos. Es un salmo de ascenso gradual. ¿Qué significa eso, hermano? Pues significa que este salmo de ascenso gradual nos va a hacer ascender a nosotros y ascender y cada vez estemos más ascendiendo, más separándonos de la tierra y más cerca del Señor para que cuando suene la final trompeta, entonces el Señor, digámoslo así, nos libere de las últimas cosas, ¿verdad? Nos libere de las últimas cosas y nos lleve con Él. ¿Por qué? Porque empezamos a ascender. ¿Cómo vamos a empezar a ascender en un sentido espiritual y separarnos de esta tierra? Con lo que dice este salmo. Y entonces aquí viene la Biblia y dice, salmo de ascenso gradual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Y cuál es la característica que dice este salmista aquí del monte de Sión? Dice que no se mueve, sino que permanece. ¿Para cuándo permanece, hermano? ¿Cuánto tiempo permanece el monte de Sión? ¿Un día? ¿Un año? ¿Un mes? ¿5 años? ¿10? ¿15? ¿20? No, permanece para siempre. Entonces, como estamos hablando de que necesitamos permanecer, aquí la Biblia nos está enseñando qué podemos hacer nosotros para permanecer. ¿Qué necesitamos hacer para permanecer en lo que Dios quiere que permanezcamos cada uno de nosotros? Confiar en el Señor. Confiar absolutamente en Dios. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, confía en mí, hijo. Aprende a confiar en mí. Aprende a confiar en mí. Aprende a confiar en mí. Y entonces, seguimos avanzando. Por ejemplo, la palabra confiar, que está aquí en este Salmo 125.1, se traduce del hebreo, vamos a ver, bataj, creo que así se pronuncia, bataj. Y dice que significa buscar refugio. Eso significa confiar. Los que confían en Jehová, los que bataj en Jehová, los que buscan refugio en Jehová. ¿Qué es confiar en Dios entonces? Buscar nuestro refugio en Dios. Ir a refugiarnos en el Señor. De que Él nos guarda, de que Él nos protege, de que Él es nuestro escudo, de que Él es nuestro protector. Entonces, hermanos benditos, tienes que aprender, hermano, hermana, a creer y comprender en tu corazón y con tus entrañas que el Señor es tu refugio. Que el Señor es tu refugio en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad y en los momentos buenos también, ¿verdad? El Señor es tu refugio. Los que, digámoslo así, parafraseémoslo. Los que buscan refugio en Jehová, los que se refugian en Jehová, son como el monte de Sión. ¿Cómo así, hermanos? Sí, porque si buscamos refugio en Dios, sabemos y confiamos en que Él nos va a proteger a cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en un sentido espiritual. Correr y refugiarnos adentro del Señor, refugiarnos en el Señor, de que Él nos va a proteger, de que Él nos va a cuidar, de que Él no va a fallar, Él no falla, hermanos, Él no falla, y quedarnos ahí adentro del Señor, refugiados. Nosotros leemos, buscamos el monte de Sión en la Biblia, hermano, aparece cuando David lo conquistó, lo seguimos leyendo, sigue apareciendo, aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cuando leemos Apocalipsis, también aparece el monte de Sión. Dice la Biblia que el Señor puso sus pies sobre el monte de Sión y con él estaban los 144,000. Ahí vemos nosotros que se cumplió este Salmo 125,1, se cumplió, permaneció para siempre. Y para eso estamos llamados nosotros, a permanecer para siempre. Y si seguimos leyendo, ¿verdad? Eso según el diccionario Strong. Y si vemos este otro diccionario, ya nos da más información de qué es confiar. Dice que la palabra confiar se traduce del hebreo batah, que significa tener confianza. Y miren lo que dice este diccionario: expresa el sentimiento de seguridad y protección que se siente cuando uno puede confiar en alguien o en algo más. Miren qué interesante. Expresa el sentimiento de seguridad y protección que se siente cuando uno puede confiar en alguien o en algo más. O sea que cuando la Biblia aquí nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que permanece para siempre, nos está diciendo los que se sienten seguros y protegidos porque pueden confiar en Dios. Entonces, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y esa confianza, una de las cosas que va a producir en nosotros, hermano, una de las cosas que va a producir es que vas a sentir te vas a sentir seguro y protegido porque Dios, porque tú pusiste tu confianza en Dios y sabes que Él te oyó tu oración. Y sabes que Él te va a ayudar, ¿verdad? Te va a ayudar porque, hermano, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos alguna petición delante de Dios, lo que a nosotros nos corresponde es presentar la petición delante de Dios. Y tenemos que confiar, ¿verdad? Ya le puse mi petición delante del Señor, mi ruego, mi súplica, y estoy confiando en Él de que Él va a actuar, eso sí, a favor mío. Eso es confiar en el Señor, ¿verdad? Que por ejemplo alguien necesite trabajo, ¿verdad? Le urge trabajo. Bueno, hay que ponerle la petición delante de Dios, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Y salir a buscar trabajo, ¿verdad? Y el Señor va a decir en qué lugar y cuándo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a confiar en el Señor, hermanos. Esto, hermanos benditos, ¿cómo se lo explico? Es como que un hijo vaya con un papá, ¿verdad? Un hijo, digámosle, de unos 10 años que ya va teniendo un poquito más de entendimiento, ¿verdad? Porque su cerebro va evolucionando. Y que en algún momento al niñito le dé miedo algo, ¿verdad? Qué sé yo, le dé miedo subir gradas, ¿verdad? O subir escalera, algo así, ¿verdad? Entonces viene el papá, lo carga, lo abraza y le dice: hijo, no temas porque yo te voy a subir, ¿verdad? Y el papá, que es un malabarista, ¿verdad? Que puede subir no con los pies, sino que con las manos puede subir las gradas y con los ojos cerrados. Y viene y le dice a su hijo: yo te voy a cargar y te voy a llevar. Y el hijo llorando: no, no quiero, no quiero. No está creyendo, no confía en que su papá sí puede subirlo las gradas. Así a veces es el cristiano. Dios le está diciendo: yo te voy a ayudar, y el hijo, el cristiano, dudando, es que no me siento seguro, diría alguien ahí, ¿verdad? Y Dios le está diciendo: yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy tu protector, yo soy tu escudo, o yo soy tu sanador, y la gente dudando. Por eso es que hoy nos está invitando el Señor, hermanos, a confiar en Él, a sentirnos seguros en los brazos del Señor. a sentirnos seguros en las manos del Señor, a sentirnos seguros en el camino del Señor. Porque entonces esa confianza es la que nos va a ir transformando poco a poco en el monte de Sión, para que permanezcas para siempre, para siempre y para siempre. Ahora, si seguimos avanzando, hermanos, porque veamos aquí. Aquí también esta palabra, vamos a ver. Esta palabra, vamos a ver. Confiar, confiar. Aquí vamos a ver la palabra permanecer. Cuando aquí dice en este Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que permanece, permanece. La palabra permanecer se traduce del hebreo yashav. Yo me imagino que así se pronuncia, ¿verdad? Que significa sentarse. También significa establecer, permanecer, perdón. También significa establecerse. También significa continuar. También significa tranquilizarse. También significa perdurar. Aquí hay más significados y aquí habían más significados, pero solamente dejé estos por razones de espacio para la diapositiva, porque esta palabra Yashav significa más cosas. Entonces aquí, hermanos benditos, lo podemos decir de esta manera. Los que confían en Jehová se establecen como el monte de Sión. Los que confían en Jehová continúan como el monte de Sión. Miren esto qué bonito. Los que confían en Jehová se tranquilizan como el monte de Sión. Los que confían en Jehová perduran como el monte de Sión. Y es aquí donde yo digo, hermano, que Dios nos está llamando, Dios nos está invitando a aprender a confiar en Él para poder permanecer. ¿Qué nos va a ayudar a permanecer? Confiar en Dios. ¿Qué es permanecer? Es establecerse. El problema es que hay gente que no se establece, ¿verdad? Y como no se ha establecido, no está permaneciendo. Y como no permanece, es inconstante, ¿verdad? Como no permanece, por ejemplo, no le van a decir, tú has permanecido y te voy a dar un reino. Como no permanece, por ejemplo, tampoco se le puede decir, pide todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Además de eso, permanecer es continuar, ¿verdad? Continuar, tiene que ser continuo, ¿verdad? Es como imaginémonos, hermanos, que en algún momento la sangre no fuera continua para llegar al corazón o llegar al cerebro, la gente se muere. Tiene que, continuo es algo, hermano, que siempre está. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos continuos, que siempre, 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 siempre estemos. En las cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Siempre estemos para Él. Siempre. Y ese, hermano, en algunos casos es una situación en la que hay cristianos que deben buscar su liberación y su restauración con urgencia. Porque puede ser que hayan personas que sí tengan un grave problema con eso, no ser continuos, ¿verdad? Hoy sí, mañana no. Pasado tal vez, que sería martes, ¿verdad? El miércoles posiblemente, el jueves vamos a ver. El viernes no estoy seguro, el sábado lo voy a pensar y el domingo tal vez sí, ala. No. Y hay muchas bendiciones, hermanos, hay muchas bendiciones que son consecuencias directas de permanecer, no de creer. No, no, no. Esas son otras bendiciones, pero hay unas que son consecuencias directas de permanecer, de continuar. ¿Qué más necesitamos también para poder permanecer? Aquí miren cómo lo ponen, tranquilizarse. Tranquilizarse y confiar en que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar y te va a ayudar porque Él te dice que Él es tu ayudador. Eso es lo que dice la Biblia, yo soy tu ayudador, yo siempre estoy contigo, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Verdad? Entonces el cristiano, cuando pone su confianza plenamente en eso que Dios le está diciendo, entonces ya puede tranquilizarse, ¿verdad? Él va a hacer todo lo que esté, todo lo que a él le corresponda hacer, o la hermana va a hacer todo lo que a ella le corresponda hacer, y lo demás se lo va a dejar en las manos del Señor, ¿verdad? Es como con los hijos, ¿verdad? Uno los va educando de la mejor manera posible, ¿verdad? Uno los va criando de la mejor manera posible. Y también uno se los entrega al Señor, ¿verdad? Porque realmente, hermano, uno como padre de familia no puede entrar ni a la mente así para ver qué hay en la mente de los hijos, ni puede entrar a ver qué hay en el corazón de los hijos, ni en el espíritu. El único que puede es Dios. Entonces uno los enseña, uno los cría, uno les habla, uno les predica, ¿verdad? Y también uno ora y le dice: Señor, yo te los entrego. Yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde y te los entrego porque más de eso no puede hacer. Y se tranquiliza, ¿verdad? Es como el papá del hijo pródigo. Él era un buen padre de familia. No era mal padre de familia, era buen padre de familia. Pero el hijo pródigo se fue. Entonces, de alguna manera, en algún aspecto estaba tranquilo de que le había cumplido y en otro aspecto me imagino yo que estaba preocupado por su hijo y triste, ¿verdad? Ahora, regresando a esto, hermanos benditos, tenemos que aprender a tranquilizarnos y confiar en el Señor, de que Él va a actuar a favor tuyo. Amén. Y también permanecer es perdurar. Me gustó mucho esto porque es establecerse. Tienes que establecerte, hermano, hermana. Tienes que establecerte en el Señor, en una congregación, por ejemplo. Tienes que continuar, ¿verdad? La palabra permanecer en nuestro idioma español significa mantenerse sin mutación. Y mutación es cambio, ¿verdad? Digámosles mantenerse sin cambiar en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma calidad. Mire qué bonito. ¿Qué es permanecer? Mantenerse sin cambiar. En un lugar, en un estado o en una calidad. Eso es permanecer. Bueno, entonces aquí, hermano, el Señor, como estamos conversando, nos está llamando a nosotros a, si hacemos uso de este diccionario, podemos decir que el Señor nos está llamando a mantenernos sin cambiar. Sin cambiar lo bueno, ¿verdad? Sí tenemos que cambiar, ¿verdad? La Biblia lo dice, el que robaba ya no robe más. Ah, no, hermano, es que yo tengo que permanecer. Y como la palabra permanecer es mantenerse sin cambiar, ¿lo voy a seguir haciendo? No, el que robaba ya no robe más. Eso significa sin cambiar, es que el Señor hizo la obra en él y ya no retrocedió. Y porque hay otros cambios que el Señor sí quiere que tengamos, como Moisés, ¿verdad? Que Moisés, la Biblia nos deja ver que era violento. Lo llevaron al desierto y cuando regresó del desierto, dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. Entonces nosotros, amados hermanos, el Señor nos dice que permanecer es mantenernos sin cambiar, sin retroceder para lo malo, sino que solo manteniéndonos en lo bueno. Si antes, qué sé yo, eras bien dinámico en tu iglesia y eras bien colaborador, o alguien, ¿verdad? Tal vez no tú, ¿verdad? En su iglesia era bien colaborador, estaba bien comprometido y por alguna razón dejó de involucrarse. Según este significado, no permaneció porque cambió. También dice que es mantenerse sin mutación. Mantenerse en un mismo lugar, en un mismo estado y en una misma calidad, dice. Mantenerse en una misma calidad. ¿Verdad? Entonces es importante esto, hermano. Por varias razones, ¿verdad? A veces hay gente que está en alguna congregación, ¿verdad? Tal vez ya tiene años, 15 años o 20 años, ¿verdad? Y a veces uno conversa con ellos y ¿cómo estás? Pues bien, mira, qué bueno. Y estás sirviendo en algún área de la iglesia. Ah, no. ¿Por qué no? Es que no, las cosas cambiaron. Ahora mejor ya no me involucro, dicen algunos. No permaneció. ¿Por qué no permaneció? Porque cambió. Sí, llegando a la congregación, pero cambió en un aspecto, por lo menos en el aspecto del servicio. Ahora, en el congregarse, sí permaneció, pero en el aspecto del servicio no permaneció. Y la invitación del Señor para nosotros es que permanecer es mantenerse sin cambio en un mismo lugar, en un mismo estado y con la misma calidad, ¿verdad? Solo que en nuestro caso no es la misma calidad porque el Señor nos va a ir mejorando, mejorando, mejorando y mejorando, ¿verdad? Que el que era mentiroso, ¿verdad? Que antes decía 1000 mentiras al día, que de repente cuando tú lo veas ya no diga 1000, sino que solo diga 500, ¿verdad? Ya mejoró de calidad y está permaneciendo. Y de repente en un nuevo tiempo, cuando te lo vuelvas a encontrar, ya no va a ser mentiroso. Entonces permaneció. Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a permanecer, a confiar absolutamente en Él, y eso nos va a ayudar a permanecer como el monte de Sión. Y entonces, yo quiero que veamos algunos ejemplos. Vamos a ver, miremos Isaías 8:18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señal y presagios en Israel. Yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio en Israel. De parte de Jehová de los ejércitos, miren esto, hermano, qué tremendo. De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Que mora en el monte de Sión. Ahora, si recordamos el Salmo 125, dice, los que confían en Jehová, los que se refugian en Jehová, los que creen en el Señor y están tranquilos porque saben que Él sí los va a proteger y los va a defender y los va a ayudar, son como el monte de Sión. ¿Y qué característica tiene el monte de Sión o qué ocurre en el monte de Sión? Dios mismo mora en el monte de Sión. Es bonito, ¿verdad? Es hermoso, hermano, que Dios llegue a visitarnos, ¿verdad? Eso es hermoso, hermano. Derramar el alma, derramar el espíritu delante de Dios, ¿verdad? Entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios. Es hermoso, es hermoso, es hermoso, es hermoso. Pero aquí la Biblia dice de que Jehová mora en el monte de Sión. No es lo mismo, hermano, de ser lleno de la presencia de Dios una vez al año y después pasan, qué sé yo, unos 7 meses, hoy sí me llené de la presencia de Dios y el resto del año y el resto del año no, ¿verdad? Pero aquí, mire qué bendición esta, hermano, dice la Biblia que Dios mora, Jehová mora, Dios mora en el monte de Sión, Jehová de los ejércitos mora en el monte de Sión, así de que esa llenura de la presencia de Dios va a ser siempre. ¿Por qué? Porque Jehová mora en el monte de Sión, dice la Biblia. Y eso es consecuencia de que la persona ha permanecido. Ahora, por eso es que igual en algunos casos pueden haber personas de que sienten que la vida de ellos se ha vuelto un desierto, ¿verdad? Y ciertamente, hermano, hay tiempos en los cuales nosotros pasamos en desiertos espirituales. Pero por la bendita misericordia del Señor, el Señor nos saca de esos desiertos. Pero pueden haber otros casos de otras personas de que ya sintieron, de que ya no salieron de ese desierto, ¿verdad? Ahora, aquí podríamos a esa persona le podríamos preguntar si está permaneciendo, ¿verdad? O sea que tendríamos que tener nosotros comunión diaria con Dios y tener, digámoslo así, acceso a la presencia de Dios, a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las herencias del monte de Sión. Tener la presencia de Dios, entrar a la presencia de Dios, porque hermanos, ciertamente nuestro espíritu anhela la presencia de Dios. El alma en algunos casos o en muchos casos también anhela la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso es que el Salmo dice, como el ciervo brama por las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice. Entonces, en algún momento el alma está clamando, está gimiendo, está ahí bramando, ¿verdad? Haciendo ese ruido que hacen los ciervos, ¿verdad? Es un ruido que le sale del vientre, se mira que sale del vientre, clamando por agua, ¿verdad? Entonces, en algún momento, hermano, el cristiano, el espíritu y el alma del cristiano están ahí clamando, están jadeando, están bramando por la presencia de Dios. Y alguien dirá, hermano, pero no sé qué pasa. No sé, hermano, ya no voy a ir a la iglesia porque no pasa nada con mi vida, dirán a veces algunas personas. Entonces tendríamos que preguntarle, hermano, hermana, ¿estás permaneciendo? ¿Te has mantenido sin cambiar en un sentido malo, pero sí cambiar en un sentido bueno? ¿Ha bajado tu calidad de tu búsqueda de Dios? ¿Ha bajado tu calidad de las cosas que Dios te pide que hagas? Y hoy, hermano, aunque no hablamos mucho de Sion, sino que esta fue como una introducción al tema, que lo necesitamos ir investigando, hermano. Una de las herencias de Sion es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Que Dios va a morar ahí contigo, donde tú estás. Tú vas a, qué sé yo, a doblar tus rodillas, y doblas tus rodillas para orar, ¿verdad? Y cuando sientas, ahí va a estar el Señor contigo, morando. ¿Por qué? Porque tú eres como el monte de Sion. Y llega la presencia de Dios ahí a visitarte, a consolarte, a animarte, a darte nuevas fuerzas y a levantarte en algunos casos para seguir caminando, para seguir avanzando. Así que los invito, amados hermanos, hoy es domingo, mañana lunes tenemos reunión de esta forma, y el martes también. Ya vamos a empezar a hacer ahí los ajustes necesarios para de alguna forma empezar a congregarnos, ¿verdad? No van a ser todos, sino que una cantidad reducida, pero podemos seguir congregándonos, ¿verdad? Aunque tal vez estemos físicamente en la iglesia algunos hermanos, pues vamos a seguir transmitiendo para que quienes no puedan llegar, de todos modos, estén congregados y puedan permanecer. Mi tarea, hermano bendito, es anunciarte de parte de Dios de que Dios quiere que tú permanezcas. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confiar absolutamente y plenamente en Él. Amén. Te ayude a confiar, que aprendas a confiar en el Señor, a sentirte, como lo dice aquí, este significado, qué bonito, ¿verdad? Este significado, vamos a ver dónde está. A que sientas ese sentimiento de seguridad y de protección de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, gracias porque eres bondadoso. Te pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús, de que ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, ayúdalos a cada uno de ellos, Señora, a que puedan confiar absolutamente en ti, Señor. A que puedan confiar plenamente en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos a que confíen con todo su corazón en ti, Señor, en el nombre de Jesús. A que cuando ellos pongan su confianza en ti, se sientan tranquilos como un leoncillo, como lo dice tu palabra, Señor. Esperando de que tú vas a obrar a favor de ellos, vas a actuar a favor de ellos, que tú eres el escudo de ellos, que tú eres el ayudador de ellos, que tú eres el sanador de ellos, que tú eres el proveedor de ellos, como lo dice tu palabra bendita, que tú eres el salvador de ellos, que tú eres el libertador de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.